En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Días de cierta calma en el fútbol profesional, puesto que tenemos la liga detenida a causa de los compromisos de las selecciones. Tenemos a España llegando ahora mismo a Ámsterdam. Mañana se mide a Holanda en partido amistoso. 11 internacionales tiene repartidos el Real Madrid por el mundo, 14 el Atlético. Todo en una semana que ha traído una cascada de destituciones en los banquillos. La de Mere en el Alcorcón, la de Baraja en el Zaragoza, la de Óscar García Junyent en el Celta y la de Iván Elguera en Las Rozas. Mere ya tiene sustituto, Anquela es el nuevo inquilino del banquillo alfarero. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Se empieza a hablar de posibles restricciones en el puente de la Constitución.
Sí, no acabamos de terminar uno y hablamos de las del próximo. Los planes de la Comunidad de Madrid pasarían por repetir el modelo de los puentes de Todos los Santos y la Almudena, es decir, medidas quirúrgicas en zonas concretas y el cierre perimetral de la región, pero solo durante los días festivos. Son las pistas que ha dado el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol, en Buenos Días Madrid.
Si no hay, digamos, inconvenientes a poder, digamos, tomar medidas en unos pocos días, el otro día oí, no sé si se decidió en el Consejo de Territorial o se comunicó o lo he oído decir, y vamos a ver qué se dice este miércoles, de que las restricciones que se impongan tienen que ser de 7 días, en principio iríamos también por el mismo perfil de medidas.
¿Sabemos cuándo llegará a España la vacuna de Pfizer?
Es la vacuna del momento, la que todo el mundo está hablando de ella. El gobierno calcula que recibirá 20 millones de dosis a principios de este próximo año, de 2021. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado en Televisión Española que la vacuna será gratuita, se priorizará a los colectivos considerados vulnerables y que en mayo de 2021 podrían estar vacunados unos 10 millones de personas.
Si todo esto va bien, yo creo que a principios de enero, con esta y quizá con otras vacunas, podemos empezar una fase de vacunación y nosotros calculamos que alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada, porque las vacunas se van a distribuir equitativamente en todos los países de la Unión Europea.
Tenemos además nuevas protestas del personal sanitario, David.
Sí, relacionadas con el hospital de pandemias y ese mercado de fichajes que se podría abrir en el personal sanitario madrileño para dotar ese nuevo espacio sanitario. Dicen en la Consejería de Sanidad que esto se va a llegar a un acuerdo con los profesionales, pero esos profesionales o parte de ellos se han manifestado esta mañana frente a la Consejería de Sanidad.
Mi UCI, todo el personal contratado en planilla tiene contrato COVID. Si lo que quieren es a todas esas personas que nos han hecho ese contrato temporal COVID mandarnos al hospital de Valdebebas, ¿quién abre la UCI a la que trabajo? ¿Desatendemos a las personas de Carabanchel y de Usera para irnos allí a atender el qué?
Pues luego te escuchamos con atención, David, gracias.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más importante del deporte hasta ahora de la tarde. En el Real Madrid preocupa el pobre rendimiento que ofrecen los suplentes cuando tienen oportunidades y para colmo se lesionó Valverde y vamos a ver qué pasa con Benzema. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes. Y el Real Madrid está pendiente del estado de Karim Benzema, que salió con problemas en el aductor en el partido de Mestalla, y al francés se le están realizando las pruebas que van a diagnosticar el alcance de su lesión. Había marcado en los últimos 4 partidos madridistas y en el seno del club merengue esperan que el alcance de esta lesión sea lo mínimo posible y que Zinedine Zidane pueda contar con él tras el parón de selecciones.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En el Atlético, optimismo ante el futuro por la buena imagen y los buenos resultados del equipo. De momento, Simeone trabaja, eso sí, con muy poquitos jugadores.
Con tan solo 6 futbolistas del primer plantel, Hermoso, Saúl, Manu Sánchez, Correa, Lemar y Sapongis, porque hay 4 lesionados, Bersálico, Vitolo, Carrasco y Diego Costa, y Simeone reza para que los 14 internacionales regresen sin percance alguno y que los buenos augurios en las recuperaciones de Diego Costa, Vitolo y Carrasco se hagan realidad.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a la selección española llegando a Ámsterdam, donde mañana se mide en partido amistoso a Holanda.
Sí, estamos esperando que lleguen a las 11 de la mañana. Han puesto rumbo vuelo directo a Ámsterdam. Esta tarde entrenamiento en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Como decimos, antes escucharemos al seleccionador Luis Enrique y también a una de las grandes novedades, el jugador del Real Madrid, Marco Asensio, que vuelve a una convocatoria de la Roja. El partido de mañana es amistoso, pero desde aquel 11 de junio del 2010 en el Mundial de Sudáfrica, los duelos entre ambas selecciones se pueden catalogar como cualquier cosa menos como amistoso. España, además, nunca ha ganado en territorio holandés. El sábado ante Suiza en Basilea y el martes de la semana que viene ante Alemania serán partidos ya amistosos de la Liga de las Naciones, donde la Roja se juega a ser primera de grupo para pasar a la Final Four.
Consumado el relevo en el banquillo del Alcorcón, Anquela ya ha entrenado al equipo esta mañana, Mere fue destituido ayer. Hablaremos en este partido de la una con Mere Hermoso, que nos dará su punto de vista sobre todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. El COVID sigue aplazando partidos. En fútbol sala ha quedado aplazado el Inter Movistar Cartagena, que se jugaba mañana. En fútbol femenino, aplazados también los partidos Sporting de Huelva, Madrid Club de Fútbol Femenino y Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña, que tenían que disputarse también mañana miércoles. Y también a causa del COVID, Sergio García no podrá disputar el Masters de Augusta, uno de los grandes torneos del circuito de golf que ganó recientemente. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:06, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llevan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilà! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 9 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, como cada día de lunes a viernes entre 1 y 2 de la tarde, para contaros la última hora del deporte 7 estrellas, del deporte de la Comunidad de Madrid. Es un periodo de entreguerras este martes, porque todavía no empiezan los partidos decisivos de la selección. El de mañana es un simple amistoso contra Holanda y los equipos tienen detenidos en este momento la liga, sobre todo en primera, porque en segunda sí que continúa el campeonato este fin de semana. ¿Qué ocurre? Pues que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid trabajan en cuadro con un montón de internacionales repartidos por el mundo. Por ejemplo, Bonilla, en el Atlético hay hasta 14 internacionales por ahí fuera, de manera que tú y yo podríamos tener hueco hoy para entrenar en Majadahonda con el Cholo Simeone.
No, seguro que sí, porque del primer plantel, ya te he comentado anteriormente que tan solo hay 6 futbolistas entrenando a las órdenes del técnico argentino. Mario Hermoso, Saúl, Manu Sánchez, Correa, Lemar y Sapongic son los 6 sanos, y con los 6 que no han acudido con sus respectivas selecciones, así que con ellos está entrenando Diego Pablo Simeone para preparar, tú fíjate, para preparar el choque ante el FC Barcelona, donde cuando regresen todos los internacionales apenas tendrá un día para preparar el choque ante el equipo blaugrana.
Bueno, vamos a dar buenas noticias, y hay muchas últimamente en el Atlético de Madrid, de lo cual nos alegramos y mucho. ¿Puede recuperar jugadores el Cholo Simeone para el partido frente al Barça de aquí a 12 días?
Pues el cuerpo técnico y el cuerpo médico prevén que Diego Costa, Carrasco y Vitolo puedan estar disponibles para Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto que dirige Ronald Koeman. El jugador de Lagarto, recordemos, se retiró lesionado ante el Celta. El delantero a priori ya estará disponible la próxima semana para ir entrenando sin ningún tipo de problema. El caso de Carrasco es muy similar al de Costa. A finales de octubre sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y desde entonces el futbolista belga se puso como objetivo el llegar al choque ante el FC Barcelona. El último de los casos es el de Vitolo. El canario se retiró del campo a los 10 minutos de entrar ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú. Eso se debe a una lesión muscular en el muslo izquierdo, y pese a que fue baja ante el Cádiz, se espera que ya esté de vuelta frente al FC Barcelona. Y es que este parón de selecciones a algunos, evidentemente, les ha venido muy bien.
Vamos, que recuperará 2 y tal vez 3. Va a depender de lo que pase también con Vitolo, que es el que está más entre algodones. Ha hablado en las últimas horas Lucas Torreira, que ha entrado con muy buen pie en el Atlético, ¿eh?
Sí, el futbolista uruguayo que llegó en el último día de mercado, aunque el último en llegar fue el centroafricano Kondogbia, pero el último en llegar en el día de mercado fue el futbolista uruguayo Torreira, que ha hablado para su país en algunos medios de comunicación, y entre otras cosas le han preguntado qué le pide sobre el terreno de juego Diego Pablo Simeone al charrúa.
Bueno, más que nada es el compromiso, la entrega, el compañerismo a la hora de ayudar a cada compañero y el dar todo. Eso es algo que, como siempre lo dicen, que no se negocia en este, claro, en este equipo, y para mí en mi vida también. Esto va más allá del fútbol. También me ha pasado en otros equipos que, bueno, cada vez que me pongo una camiseta la defiendo a morir, sea el precio que sea. Y hoy estoy acá para pelear, para ayudar al equipo, y obviamente cuando me toca jugar, demostrar para decir por qué confiaron en mí ellos, por qué me trajeron, y decir acá estoy también.
Pues eso, que lo intenta hacer lo mejor posible, y todo lo que le pide Diego Pablo Simeone cuando entra al rectángulo de juego. Llegó Torreira y llegó un compatriota suyo esta misma temporada, Luis Suárez, que le da todo esto al Atlético de Madrid.
Yo creo que la llegada de Luis le da creo que un plus importante al equipo por lo que es Luis, por lo que genera él como jugador, por su presencia, por la jerarquía que tiene, por la trayectoria también. Y bueno, creo que todos en el club están muy, muy contentos con él, sea cuerpo técnico o jugadores, y obviamente que en lo personal para mí también. Hoy compartir equipo con él, ya comparto en la selección, pero hoy estar en el día a día con él es algo que nada, que disfruto y lo exprimo bastante, porque trato de aprender de él, porque quiera o no, es uno de los mejores delanteros del mundo, que es el tercer mayor goleador del Barcelona, y hoy tenerlo con nosotros para nosotros es muy, muy importante.
Elogios, lógicamente, de Torreira para Luis Suárez, el que conoce muy bien de la selección nacional. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha entrado con buen pie Torreira, ¿eh? El otro día dejó un pase formidable para Correa en el último gol del Atlético, ¿eh?
Sí, yo creo que es un futbolista interesante, Torreira. Creo que va a ser un buen complemento para esa zona medular del Atlético de Madrid. No sé si para ser decisivo, para ser un pilar, para jugar 50 partidos esta temporada, pero para ser un buen complemento, sí. No sé si era la posición que más tenía que reforzarse, porque hay saturación de jugadores en esa parcela del terreno de juego, pero hombre, es un futbolista contrastado y es un futbolista que va a sumar, va a sumar incluso en lo que no se le esperaba, como en el gol que marcó el otro día en Pamplona. No habrá que exigirle que se destaque por eso, pero sí que es un futbolista con experiencia y aguerrido, de los que le gustan al Cholo.
Un Atlético, Bonilla, que ha cambiado mucho su imagen en los últimos partidos, ¿eh? Las cosas han cambiado diametralmente, fíjate lo que decíamos, después del 4-0 de Múnich y lo que decimos hoy, por ejemplo, ¿no?
Sí, y eso que en el 4-0 de Múnich el Atlético de Madrid dio una buena imagen. Hombre, no fue un partidazo ni mucho menos del Atlético de Madrid, mereció ganar con total solvencia el conjunto de Múnich, pero no es menos cierto que tuvo mala suerte y además tuvo varias ocasiones de gol el conjunto rojiblanco en aquel partido. De ahí en adelante, y sobre todo en este mes que acabamos de terminar de octubre, de parón a parón ha conseguido las cuatro victorias de liga, haciendo un buen fútbol, haciendo goles y haciendo pensar a los seguidores del Atlético de Madrid que tal vez este año se pueda pelear por la liga hasta las últimas jornadas.
¿Me dejó algo, Bonilla?
Sí, que hoy cumple años tal vez el jugador de moda en el Atlético de Madrid. 21 años, Joao Félix, se nos hace viejo.
Uy, comparado con nosotros, ¿qué te voy a decir? Pues nada, felicidades para Joao Félix, 21 años. 1:16, vamos con el Real Madrid y con el resto de la actualidad. Tenemos comunicación con una referencia tanto del Real Madrid como de la selección española. Os hablo de Fernando Hierro. Jugó en Chamartín desde 1989 hasta 2003, casi nada, 601 partidos y 127 goles de blanco. Ganó 5 ligas, 3 ligas de campeones y 2 intercontinentales. Internacional con España durante 13 años, del 89 al 2002, 89 partidos con la Roja en los que marcó 29 goles, jugó 4 mundiales y 2 Eurocopas. Luego fue director deportivo de la Federación Española, director deportivo del Málaga y como entrenador fue segundo de Ancelotti en el Real Madrid, primer entrenador del Oviedo y hasta inesperado seleccionador en el Mundial de Rusia. Y ya nos escucha. Fernando, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y gracias por atendernos. ¿Cómo te va la vida?
Bien, tranquilo. Yo me he venido una temporada aquí a Málaga a estar tranquilo con la familia y nada, haciendo un poquito de deporte de bicicleta esta mañana y bueno, pues intentando descansar, desconectar, pero a la vez, como no puede ser de otra forma, el fútbol es mi pasión y activo viendo partidos y todo lo referente al fútbol.
O sea, que estás pegado a la televisión un día sí y otro también, ¿no? Por lo que me dices.
Es difícil. Habiendo partido casi todos los días, difícil no estar pegado, ¿no? Pero de mi época del Oviedo y antes también, pues soy muy seguidor de la segunda. Es una categoría que me gusta porque es muy igualada, los resultados son muy igualados. Hay los que en aquel año en el Oviedo fueron jugadores míos, compañeros de selección también entrenando, amigos entrenando. Y es una categoría que me gusta mucho, la verdad. Esa igualdad de la segunda división, que es el que resulta bueno, y después ya ni te cuento, ¿no?, lo que son la primera, la Champions, la selección, ¿no? Pues bueno, pues siempre tenemos, la gente de fútbol, pues siempre tenemos la obligación casi de estar activo.
Tú como entrenador, y hablando de segunda división, te harás crucer de lo que está ocurriendo, ¿no?, porque llevamos 10 jornadas y ya han caído 3 entrenadores en la categoría de plata.
Cuatro, cayeron dos.
Es
una categoría muy difícil, muy poca paciencia. Lo que un equipo entre buenos resultados se pone peleando por el playoff, en 2 resultados medio malos se te pone para el descenso, hay mucha igualdad y hay poca paciencia, ¿no? En esta categoría hay muchísima igualdad y poca paciencia. Y bueno, y entienden que por la situación económica pues posiblemente sea mucho más fácil cambiar los entrenadores y si ven que hay 4, 3, 4, 5 malos resultados, pues cambian muy pronto de entrenador. Sí que es una realidad, ¿no? Yo creo que el año pasado, no sé si fueron, yo creo recordar que si fueron 17, 19 entrenadores los que cayeron en segunda división, ¿no? Y algunos de ellos, pues 3 entrenadores en un mismo año, en un equipo.
Oye, te quería preguntar por Sergio Ramos, que juega en el puesto en el que tú brillaste durante tantos años en el centro de la defensa. Mañana cumple 176 partidos con España, igualando a Buffon como el jugador europeo con más internacionalidades. Casi nada, 176 partidos. Fernando.
Ya, eso es una barbaridad absoluta, ¿no? Los números de Sergio y lo que está haciendo Sergio y esa generación, ¿eh? En definitiva, es verdad que mucha gente podrá decir o podamos pensar que ahora se juegan mucho más partidos, ¿verdad? Que cuando se es campeón de Europa y del mundo, pues se juega en Copa Confederaciones, pero con todo y con eso, ¿no? Una trayectoria espectacular y parece que no tiene fin, ¿no? Parece que cada récord le motiva, cada ilusión le motiva, cada objetivo le motiva, y eso es muy bueno, ¿no? Y esa ambición bien entendida, ¿no? Porque para mí eso es una ambición muy bien entendida, hacer la que tenga la fuerza mental y la fuerza física, su estado de físico, alguien que cuida su físico al máximo, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Y él lo tiene, esa fuerza interna, esa fuerza mental de querer conseguir cada día más logro y tener más récord, ¿no? Y eso le hace que sea diferente al resto, por supuesto.
Y esa capacidad de liderazgo que tiene en el equipo, tanto en el Real Madrid como en la selección. Alguien me decía el otro día, no recuerdo quién era, cuando no está Ramos en el campo, le falta alma a ese equipo. ¿A ti te lo parece?
Bueno, siempre es difícil, ¿no? Difícil cuando hay tipos de liderazgo y tipo, ¿no? Yo digo que y hay cosas que tienen que ver con lo futbolístico y cosas que no tienen que ver con lo futbolístico, ¿no? Tiene que ver solo con el simple hecho de estar en el vestuario y salir y poner la camiseta y jugar, ¿no? Y yo creo que Sergio tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el simple hecho de que la tranquilidad que aporta al equipo en el sentido cuando él está dentro del campo, ¿no? Y a eso ya le une lo futbolístico también, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con ese liderazgo de representatividad, ese liderazgo de honor, de yo el primero y vamos, ¿no? Y apoyar a todo el mundo y estar encima de todo el mundo y el día que no está eso se nota, ¿no? Pero bueno, es muy difícil en un equipo de la grandeza del Madrid poder pensar que porque no esté un jugador pues se tiene que desmoronar un equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy de los que prefieren a Sergio dentro de un campo que fuera. Esa es la realidad.
Uh-huh. Tú dejaste el Real Madrid con 34 años. ¿Puede ser, Fernando? Si mis cálculos no son erróneos.
35, sí.
Pero seguiste en activo todavía hasta los 37,
sí,
¿verdad?
Sí, jugué un año en Qatar. Con 36 años y con 37 sí, cerré mi carrera deportiva en Inglaterra, en el Bolton, sí.
Eso
37
es.
Bueno.
34 tiene ahora Sergio, pero es verdad que los jugadores cada vez extienden más sus carreras. ¿Tú le ves todavía con gasolina para estar varios años más en activo?
Yo sí, pero porque le conozco. Nos conocemos muy bien. Desde muy joven en Madrid pues nos estuvimos viendo y siempre está muy pendiente y la relación que nos une es muy 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 buena y sé de lo que es capaz y sé de lo que es capaz de trabajar y sé lo profesional que es y sé lo que tiene en su cabeza y yo creo que sí, es lo que tú decías, ¿no? Posiblemente pues hoy día pues ya con ese Joaquín casi con 40 años, ¿no? Ya los jugadores están alargando más su trayectoria deportiva, ¿no? Si afortunadamente no pasa nada y no hay algo importante, yo creo que sin duda Sergio será de esos jugadores que lleguen 37, 38 años sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque además él es físicamente él es un privilegiado, Sergio es físicamente un privilegiado de y yo estoy seguro que sí, afortunadamente no ocurre nada extraño, pues puede llegar a sin ningún tipo de problema.
Vamos, que tú le renovabas mañana mismo el contrato, por lo que oigo, ¿no?
Yo sí. Si yo tuviese que tomar la decisión, sí, sin duda ninguna. Yo creo que Sergio representa mucho para el club, para sus compañeros, por ese liderazgo que ya hablábamos antes, ¿no? Es capitán, el ejemplo, es la persona que todo el mundo quiere a su lado y yo sí, ¿no? Ahora, ya internamente, pues no sé. Los movimientos no tomo yo las decisiones, ¿no? Pero yo estoy, bueno, no es que yo piense, yo creo que estoy seguro que llegarán a un acuerdo. Estoy seguro que llegarán a un acuerdo, ¿no? Porque yo creo que Sergio es un jugador vital para el Madrid.
Oye, tú tienes un montón de experiencia en el fútbol desde muchos lugares, tanto como jugador, como entrenador, director deportivo, incluso estuviste en el cuerpo técnico del Real Madrid, fuiste segundo de Ancelotti hace algunas temporadas. Aquí sabes que en cuanto se pierden dos partidos consecutivos y la cosa no marcha muy bien, empiezan las críticas, se discute, por ejemplo, a Zidane. ¿Tú entiendes que se discuta a Zidane en este momento o lo consideras un pecado?
Mira, lo considero es... También es verdad que tenemos que entender todo, que el fútbol es hoy y hoy. Pero cuando ganas, las rotaciones son todas buenas. Cuando pierdes, las rotaciones son todas malas. Al final, por mucho que nos pongamos, por más gusto futbolístico que tengamos, nos gusta un tipo de fútbol, si... ¿Y qué diríamos si no rota y sigue perdiendo? Pues que no rota el equipo, que no lo tiene fresco y que físicamente no. Porque es que yo creo que nosotros en el mundo del fútbol somos un poco ventajistas, ¿no? Y siempre hacemos el análisis a partir de un resultado. Y a partir de dos buenos resultados, tres buenos resultados, cuatro buenos resultados, o que gane tres Champions como ha pasado a Sisu, ¿no? Pero en el momento que no se consigue el resultado, pues bueno, pues las famosas rotaciones, ¿no? Yo he visto seleccionadores que han hecho rotaciones y le ha ido fenomenal y han ganado y son unos genios porque han rotado, han hecho participatorio de equipo y he visto entrenadores y seleccionadores que al final no han ganado nada y no han hecho rotaciones y es porque el equipo físicamente se le ha caído porque no había hecho rotaciones, ¿no? Yo creo que todos analizamos el fútbol a partir de un resultado, a partir de... Si analizamos el fútbol de Real Madrid a partir de perder 4-1 con el Valencia es fácil de analizarlo, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que Sisu es el entrenador idóneo. Lo pienso por cómo es, por lo que lo conozco, por lo que transmite, lo que necesita ser un entrenador de Real Madrid. Es un chico que ha ganado 3 Champions y parece que no ha hecho nada y siempre... Y a mí la forma de ser de Sisu me recuerda mucho a la época de Vicente, ¿no? De Bosque, ¿no? Que todo el mundo siempre hablaba, bueno, parece ser que los jugadores son todos buenos, pero es que el entrenador, pero es que Vicente ganaba 2 Champions, fue campeón de Europa y del mundo con la selección. Y siempre hay entrenadores que parecen que son gente que tiene suerte, está en el momento indicado, ¿no? Dentro de un equipo, ¿no? Y yo no creo que sea el caso de Sisu, ¿no? Yo creo que un entrenador, un equipo ganó 3 Champions consecutivos, que no lo ha logrado nadie en la historia, necesita ser un grandísimo entrenador, porque ahora sí, pues, tiene una forma de manejar, una forma de ser, porque yo recuerdo que ha hecho otros partidos, rotaciones, y ha ganado su equipo y todo el mundo alaba las rotaciones del entrenador, ¿no? Pero si pierdes, es difícil las explicaciones, sin duda ninguna.
Sí, es verdad que hay un punto de ventajismo, ¿no? Y que todos hablamos con el resultado en la mano. Lo difícil es actuar antes de que el resultado se produzca. Hace 3 temporadas, si no recuerdo mal, cuando el Madrid hace doblete Liga Champions, la rotación era masiva, incluso de 8 o 9 jugadores, y funcionaba muy bien. Pero es verdad que ahora no acaba de funcionar. No sé si porque ya no hay tanto fondo de armario como entonces, o porque hay algunos jugadores, es inevitable que con el paso de los años no ofrecen el mismo rendimiento. Por ejemplo, este año, y llevamos ya tiempo con esta historia, Fernando, pues hay muchas críticas sobre Marcelo, que tiene 32, o Isco, que no llega ni a la treintena, pero que no están en el nivel que tenían antes, ¿no? Al final, eso se va notando de alguna manera.
Pero a mí me gusta, a mí son jugadores que me gustan mucho. Es decir, yo no soy dudoso de que a mí Marcelo me parece un jugadorazo y Isco me parece otro jugadorazo. Ahora, hay condiciones y condiciones de jugadores, jugadores que a través de los partidos cogen su físico, su tono, y hay otros jugadores que necesitan menos, por llamarlo uno más 10, menos 10, el otro coge y se activan más rápidamente, y eso tiene que ver con el conocimiento de los entrenadores con los jugadores. Yo ahí no me voy a meter jamás, ¿no? En la decisión que tomé de Sisu, yo jamás, ¿no? Sabiendo y entendiendo que a mí particularmente, tanto Isco como Marcelo me parecen jugadores extraordinarios, jugadores que han hecho y que no son tan mayores. Y no, Isco tendrá 27, 28 años, si mal no recuerdo, por su edad, y Marcelo tampoco con 32, hoy día un jugador con 32 está en su plenitud, ¿no? Entonces, por lo tanto, sé que hay, bueno, pues lo señalado de cada fin de semana, sé lo que tú decías, pero lo difícil son tomar decisiones y saber y entender que, bueno, que dentro de la planificación de un equipo, pues, como tú me decías la pregunta antes, pues aquellas rotaciones donde Madrid ganaba 1-7, no sé, en Coruña y tal, pero claro, el equipo suplente del Madrid, ¿cuál era? Era, bueno, ¿no? Desde a lo mejor Pepe sí podía estar jugando más o menos.
James, Morata,
Isco, Asensio. Sí. Era una barbaridad de equipo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no todos los jugadores tienen la capacidad para si no se sienten indiscutibles de quedarse en un proyecto, aunque sea el Real Madrid, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que él es un hombre que toma la decisión a partir del estado físico, viendo el calendario, y ningún entrenador va a poner a los jugadores para no ganar un partido, ¿eh? Eso que quede claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, y después ahí la información interna, ¿eh? Que en nuestros tiempos vosotros estabais en el día a día y se veían todos los entrenamientos, y alguien tenía una molestia, no tenía una molestia, y hoy otro, todo eso es mucho más opaco, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ya mejor, pero me quiero entender que los entrenadores toman decisiones para que gane su equipo, claro.
Oye, mañana juega España. ¿Cómo estás viendo a esta nueva España de Luis Enrique? ¿Te gusta la idea de fútbol que quiere implantar? ¿Te gusta lo que ves?
Sí, a mí siempre me gusta. España es una selección que siempre gusta porque tiene muy buenos jugadores, tiene un trato con el balón fantástico, tiene jugadores a nivel individual y colectivo de primer nivel. Y otra cosa es, por la generación que hemos tenido la suerte de disfrutar y ganar lo que se ganó, ¿no? Pero sí que me gusta, jugadores jóvenes, dinámicos, con un seleccionador como Luis Enrique, que es de estado de ánimo de los jugadores, del estado físico, de la convocatoria en sí, y él tiene su forma de ser y su forma de trabajar, y me parece fantástica, ¿no? Yo soy un admirador, yo creo que en España, de mi época de dirección deportiva de la federación, pues normalmente suelo seguir mucho las categorías inferiores, y los chicos que vienen jóvenes vienen empujando muy fuerte. Los sub-17, sub-19, sub-21 siguen siendo campeones de Europa y eso es muy bueno. Mientras la sub-21 siga siendo campeón de Europa como estos últimos años, la sub-19 también se dispute los mundiales sub-17, se llega a la semifinal, finales, o sub-17 campeón de Europa también, eso es buenísimo para el fútbol español, porque eso es una experiencia que los jugadores luego cuando llegan a la absoluta les vale, sin duda ninguna. Y a mí, sí, soy un admirador del fútbol español, sin duda ninguna.
Fernando, hace tiempo que no te vemos por los banquillos. ¿Volverás o cómo está esa situación?
Bueno, ahora estamos un poco tranquilos, siempre entendiendo que sí, soy más de posiblemente de proyectos que me ilusionen y sitios donde realmente yo pienso que puedo aportar, ¿no? Pero sí, no aburrimos, ¿eh? No aburrimos, siempre estamos rodeados de fútbol, siempre hay 20.000 de... Bueno, desgraciadamente con esta pandemia pues ha parado mucho, pues no... a las charlas de embajador de la Liga, de por la UEFA en su momento, con la FIFA, ¿no? A representar el fútbol español también y siempre no nos hemos aburrido, ¿no? Pero sí hay un sitio donde realmente yo entienda que puede aportar, pues claro, a mí me gusta lo más cerca posible, ¿no? Del campo, sin duda ninguna.
Pues siempre es un placer charlar contigo, Fernando, toda una vida dedicada al fútbol. Un estupendo interlocutor. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, María, un abrazo y te deseo lo mejor.
Pero igualmente.
¿Vale?
Un abrazo fuerte, hasta luego, adiós. Vamos con la última hora del Real Madrid. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Pendientes de Benzema y de las pruebas que le hacen hoy para saber el alcance de la lesión.
Sí, todavía no conocemos ese desenlace tras las pruebas que le están realizando a Karim Benzema. Ya sabemos que salió con problemas en el aductor en ese partido de Mestalla. Al francés se le han realizado esas pruebas que van a diagnosticar, como decíamos en la previa, el alcance de esa lesión. Evidentemente, en el Real Madrid preocupados porque, como decíamos antes, un Benzema que es casi una de las piezas clave, ¿no?, en el esquema de Zinedine Zidane, sobre todo para el tren de partidos que viene después de este parón de selecciones.
Las primeras previsiones apuntaban a una lesión menor e incluso podría estar para el siguiente partido, pero hasta que no se conozca el resultado de las pruebas no tendremos certeza absoluta al respecto. Si lo tenemos sobre Valverde, una fisura y va a estar más de un mes fuera del terreno de juego, una baja muy importante para Zidane.
Sí, una fisura tibial, va a desaparecer durante un mes Fede Valverde, la lesión del uruguayo que deja cojo un Zidane en ese centro del campo, porque los números hablan por sí solos, ¿eh? Ha sido titular en los 6 últimos partidos del Real Madrid, ha jugado un total de 9 encuentros esta temporada, 808 minutos y ha marcado 3 goles, uno de ellos vital, como fue el del Camp Nou frente al Barça, pero además Betis y Huesca han caído bajo los zarpazos del pajarito. El uruguayo... Sí, perdón.
No digo que va a ser imprescindible que tome más protagonismo Odegaard, que ha vuelto de la lesión, pero que está ahora con la selección noruega.
Sí, eso es. Un Odegaard que le vimos jugar los dos primeros partidos, después se lesionó con su selección. Estamos hablando de que desde el 26 de septiembre ha jugado apenas 27 minutos. El otro día pudimos verle un par de destellos en Mestalla, pero evidentemente en un partido demasiado complicado ya para ver brillar a un jugador como Martin Odegaard, porque el Real Madrid, digamos que se ha quedado con ese centro del campo de Cardiff, ¿no? El formado por Kroos, Modric y Casemiro, siempre y cuando el centrocampista brasileño supere con éxito el estar apartado por coronavirus. Simplemente antes te iba a comentar que el uruguayo Fede Valverde mandó anoche un mensaje a través de sus redes sociales en el que dijo que estaba empezando la recuperación y que esperaba que se pasasen rápido estas semanas para poder volver. Dice que le toca no acompañar a la selección con tremenda tristeza, pero que tiene que ser positivo.
Un par de preguntas rápidas para Juanma Cueto, compañero de Telemadrid que está aquí. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
A Rodrigo de Pablo, que nos sigue escuchando. La primera, Rodrigo, no parece que este año estén funcionando las rotaciones en el Real Madrid. Cada vez que se hacen, y si son medio masivas más, el equipo baja mucho el rendimiento.
Sí, eso es así. Lo que pasa que es verdad que tampoco es la misma plantilla que otras temporadas. Lo decías tú ahora con Fernando Hierro, no está James, no está Morata. El Real Madrid lleva engordando la hucha para fichar a Mbappé o a Haaland a costa de degradar, bajo mi punto de vista, la plantilla. Los que han llegado no son mejores de los que ya no están y los que siguen tienen 2, 3 o 4 años más y alguno de ellos quizá menos hombre. Yo creo que a lo mejor se explica por ahí que no terminen de funcionar.
Juanma,
yo creo que las rotaciones son necesarias, son imprescindibles, sobre todo porque el Madrid con 12-13 jugadores no puede ganar la Champions ni la Liga, y más en estos tiempos de pandemia que estamos sufriendo, donde el aspecto físico es fundamental. El problema es que para mí no hay un equilibrio ahora mismo entre los jugadores que saltan al campo habitualmente, el once inicial, y los que están de suplentes. Es decir, es evidente que Marcelo e Isco no estuvieron bien en Mestalla, pero es evidente también que dentro del once inicial del Madrid, por ejemplo, contra el Valencia, hay jugadores que no están en su mejor momento. Por ejemplo, Varane. Por ejemplo, Vinicius, cuando salta al campo habitualmente, pues no está jugando un partido tras otro de la misma forma. Tampoco Marco Asensio. Es decir, hay un desequilibrio dentro del propio once inicial. Otros están muy bien, como Sergio Ramos o Courtois. Otros están peor. Entonces, ese desequilibrio entre los que juegan habitualmente y los que luego saltan al campo, yo creo que está pasando factura al Madrid.
Decía Fernando Hierro que Zidane es el entrenador idóneo para el Real Madrid. ¿Tú entiendes, Rodrigo, que comience a discutirse al entrenador francés o no lo entiendes?
No, rotundamente no. Yo creo que en el fútbol casi todo es cuestionable como en la vida, pero en el caso de Zidane como mínimo habría que tener un poco más de memoria y de cautela. Yo creo que en la balanza errores-aciertos el Real Madrid ha salido ganando en las últimas temporadas. Creo que nadie ha gestionado y ha optimizado las plantillas en los últimos años como él. Y otra cosa es que la plantilla cada año sea peor cualitativamente y eso le dé menos margen a Zidane para acertar. Yo creo que ese es el motivo. Yo creo que el Real Madrid, como decía también Juanma, es una cosa con todos los titulares y otra cosa muy distinta sin todos ellos, y creo que eso no es culpa de Zidane.
Yo creo que un entrenador del Real Madrid, como es el caso de Zidane, que tiene 2 ligas, 3 champions, 2 mundiales de clubes, 2 supercopas de Europa, 2 supercopas de España, es decir, tiene crédito de sobra en el Real Madrid, ¿no? Lo que pasa es que él, justo después del partido, además, es una cosa muy buena que hizo, reconoció y dijo en primera persona: yo soy el culpable, yo tengo que buscar soluciones, y seguro que las va a encontrar. El Madrid ahora mismo está únicamente a un punto del Atlético de Madrid, está 5 por delante del Barça, es decir, la situación está bien en Liga, es decir, la cosa, el Madrid puede aspirar perfectamente a ser campeón de Liga, y en Champions, a la espera de lo que pase contra el Inter de Milán, las posibilidades de pasar octavos siguen intactas. Queda muchísima temporada. Zidane es un muy buen psicólogo, tiene una cosa muy buena, y es que toda la plantilla del Real Madrid, todos los jugadores están con él, aunque lógicamente los que no juegan pues quieren hacerlo más en el terreno de juego, pero es muy buen psicólogo, la plantilla está con él y, como digo, las posibilidades están intactas y su crédito de sobra está contrastado.
Gracias, Juanma.
Gracias.
Javier, ¿alguna cosa más?
Bueno, simplemente decir, a colación de lo que estaban comentando Rodrigo y Juanma, bueno, pues que el Real Madrid, y en especial a Zinedine Zidane, le viene un turmalet después de este parón de selecciones, porque el Real Madrid tendrá que afrontar sin Fede Valverde Villarreal, Alavés y Sevilla en Liga, e Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach en Champions League.
Partidos complicados y partidos de enorme importancia para el futuro inmediato. Seguimos. Tenemos a la selección española, supongo que recién llegada ya a Ámsterdam, ha viajado a las 11 de la mañana desde Madrid, porque mañana nos enfrentamos a los Países Bajos, a Holanda, a partir de las 9 menos cuarto en partido amistoso contra el equipo de Fran de Boer, Laura.
Sí, a la 1 y 20 exactamente, así lo ha hecho oficial en su cuenta de Twitter la Federación Española de Fútbol. Acaba de tomar
tierra,
el avión de que trasladaba desde la capital de España a la capital holandesa, Ámsterdam, para la disputa de ese partido. Esta tarde va a ser el turno para escuchar a Luis Enrique, el seleccionador, en torno a las 6:15, y también a Marco Asensio, una de las novedades en esta última convocatoria, y después el entrenamiento a las 7 de la tarde en el Johan Cruyff Arena, que será el escenario del partido mañana frente a Holanda. Un partido en principio amistoso, aunque, como ya comentábamos, de amistoso tienen más bien poco todos los enfrentamientos contra Holanda desde aquella final del Mundial de Sudáfrica, donde España ganó con el gol de Iniesta. Después España no ha sido capaz de ganar nunca a la selección holandesa. Una de las novedades de esta convocatoria es también el jugador del Atlético de Madrid, Llorente, que también en medios de la Federación Española de Fútbol ha tomado la palabra de cómo están siendo sus impresiones o cuáles han sido sus primeros momentos como internacional con la selección española en esta llamada de Luis Enrique, y nos explicaba cómo recibió la noticia de su convocatoria y a quién se lo ha dedicado.
Estas cosas nunca te las esperas. Pues estábamos entrenando, en el banquillo siempre están los médicos, los doctores, el Nutri, y lo gritaron desde ahí, tanto que iba yo como que iba Coque. Cuando abrí el teléfono tenía millones de mensajes de amigos, familiares y demás, de mi novia y de mis padres, que son un poco los que han tragado las malas épocas que he tenido, los que han sufrido conmigo y los que han celebrado conmigo, los que siempre están ahí acompañándote, apoyándote, y bueno, pues son tres piezas fundamentales en mi vida, y que bueno, pues todo esto en parte es gracias a ellos también.
Eso en lo personal, y en lo profesional espera responder a la confianza que ha puesto Luis Enrique en él y sobre qué posición va a poder desempeñar en el terreno de juego. Ya veremos si más ha retrasado o como lo está utilizando Simeone en el Atlético de Madrid, por encima o por delante del doble pivote. Pues dice que donde Luis Enrique quiera, y así habla también del seleccionador.
Al principio estás un poco más perdido, nunca has jugado más arriba del pivote, y bueno, pues sí que es verdad que es totalmente diferente a la hora de presionar, a la hora de recibir el balón. Me siento cómodo en todas las posiciones, y pues en la que el míster crea que yo puedo ayudar, dar el 100%. Un tipo serio, muy competitivo, que no deja que nadie se relaje. Los equipos que ha dirigido han jugado muy bien al fútbol, y con la selección lo está haciendo igual. Entonces, creo que es un míster con el que comparto sus ideas, y bueno, pues deseando llegar allí y ponerme a sus órdenes.
Una y 41 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ha habido relevos en los banquillos en segunda división, uno ya consumado, destituido Mere, entra Anquela. En el Zaragoza, destituido Rubén Baraja, todavía no hay sustituto. Mere ya no es entrenador del Alcorcón, vuelve Anquela, que estuvo 4 temporadas entre 2008 y 2012 en el banquillo alfarero, Bonilla.
Sí, y es que no está siendo una temporada sencilla para el Alcorcón. Un nuevo proyecto deportivo dirigido por un nuevo entrenador como era Mere, que ha tenido en aspectos extradeportivos muchos problemas, como el caso del COVID-19, con 2 partidos aplazados y una alineación irregular contra el Zaragoza, la dinámica negativa, muchas lesiones, 8 derrotas consecutivas y los alfareros en el fondo de la tabla. Los resultados han hecho que se tomara un nuevo rumbo en el banquillo. La verdad es que las cifras no dejan lugar a las dudas. Es el peor Alcorcón tras 10 partidos disputados en segunda. Ahora mismo el Alcorcón suma 4 puntos con 3 goles a favor y 14 en contra.
Nos escucha ya Mere a esta hora de la tarde, 1:42. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiene que ser un mal momento en lo personal para ti, todo lo que ha pasado, ¿no?
Sí. La situación se fue atascando desde hace varias semanas a este momento, y bueno, hemos puesto el alma en cada sesión de entrenamiento, en cada hora de trabajo delante del ordenador, en cada momento de la competición, pero bueno, las cosas no han salido como queríamos. Unas veces quizás por la falta de capacidad o de acierto, y otras veces porque las circunstancias tampoco pues nos han venido de frente. El caso es que nos hemos metido en una dinámica de malos resultados y demasiadas derrotas.
¿Cómo te enteras de la destitución? ¿Quién te lo comunica?
Bueno, pues Emilio, el director deportivo, lo hace ayer allí en el estadio, y bueno, lo normal en estas situaciones. El, Se lo he comentado él personalmente, esta mañana también lo hemos hablado a los jugadores. Estoy convencido que es una situación no deseada para ellos tampoco, y uno lo tiene que asumir con responsabilidad y sabiendo estar como cuando tocan las buenas, sabe estar, pues ahora igualmente es comprensible porque los resultados pues son los que son, y la parte siempre más flexible de cambio en un club es el entrenador, y uno asume eso como algo que forma parte de nuestra profesión.
¿Te has despedido de la plantilla ya, Mere?
Sí, esta mañana lo hicimos junto a mi segundo entrenador y mi preparador físico. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los chicos antes de que empezase la sesión de entrenamiento.
¿Y cómo ha sido ese momento, esa última charla con los futbolistas?
Bueno, serena, ¿no? Tranquila, una reflexión, bueno, con la ventaja que te da este margen de tiempo de las cosas que han pasado en las últimas horas. Hemos estado 24 días seguidos yendo al estadio por la densidad de calendario y con todas las cosas que han pasado, pues los chavales también han sufrido mucho y al final son los que compiten, y la competición te desgasta mucho, y bueno, por encima de todo, tenemos la certeza, el convencimiento de que ellos han hecho todo lo posible por hacer lo que le pedíamos y por representar al club, pero bueno, desgraciadamente los resultados, como comento, no han llegado, y duele para todos, para ellos los primeros también.
¿Habéis conocido a Branquela esta mañana allí o no?
No, bueno, sé que estaba en la instalación, pero no he coincidido.
Ha sido un periplo muy complicado, Mere. Primero por lo del COVID. Se aplazan dos partidos, muchos positivos, plantilla en cuarentena. Luego muchas lesiones que no han tenido que ver simplemente con el COVID. Digamos que ha sido una carrera de obstáculos estas últimas semanas, ¿no?
Sí, desde que pasó lo de Zaragoza es como si, bueno, todo hubiera venido al revés, ¿no? Porque, bueno, hasta ese momento hicimos una buena pretemporada allí en Marbella, que estuvimos unos días, nos sirvió para trabajar. Luego el arranque de liga no fue malo, empatamos fuera en Miranda sin encajar gol, luego jugamos contra el Tenerife, ganamos 2-0, luego fuimos a Málaga, hicimos creo un partido digno, pero terminamos perdiendo 1-0, luego pasó lo de Zaragoza, que competimos bien, pero bueno, mantuvimos también la puerta cero ante un buen equipo y llegó lo de la alineación indebida, luego seguidamente llegó lo del COVID, las lesiones, el calendario súper exigente, bueno, desgraciadamente, como te comento, ¿no? Ni nosotros hemos estado a la altura en este comienzo de liga, ni las circunstancias nos han ayudado lo más mínimo.
Tú decías una frase hace muy poquito, una pregunta precisamente nuestra de Onda Madrid en la rueda de prensa, que me llamó mucho la atención, porque todavía no te habían destituido, aunque lógicamente tú sabías que una derrota o dos más iban a acabar con tu puesto, porque es lo que siempre ocurre en el fútbol, no por otra cuestión, y decías, a pesar de todo, dure lo que dure aquí, para mí habrá un antes y un después del tiempo que he pasado en el Alcorcón, porque me he sentido muy respetado y muy querido en el tiempo que he estado aquí, ¿no?
Sí, es que yo creo que tenemos que tener la suficiente fealdad para diferenciar cómo se te trata, ¿no? Al margen de cómo sean los resultados, una situación desagradable, no hay cosa peor para un entrenador que lo destituyan, ¿no? Que le digan que su trabajo no vale y que prefieren a otro. Es muy doloroso y lo pasas mal tú y tu cuerpo técnico y tu familia y la gente que te quiere, pero eso no exime algo que es de una rotundidad completa, ¿no? Que es que el Alcorcón tiene gente en su club que son excepcionales en esto del fútbol, que me lo han demostrado desde el primero hasta el último día, y es que el trato, os digo la verdad, es que ha sido inmejorable, así que a uno le pesa más, le pesa por ello no haber estado a la altura o no haber obtenido los mejores resultados cuando uno ha puesto todo de su parte para que esto pasase, no ha pasado y te da lástima, ¿no? Que se ha visto interrumpido en el tiempo. Y lo lamento también por la afición. Ya sabes los momentos que vivimos ahora, que no tienes a la afición cerca, que no se puede manifestar. Seguro que nos hubieran pitado un montón, pero que, bueno, utilice también vuestro medio para decirle que hemos puesto el alma en lo que hemos hecho, las cosas no nos han salido bien, tiene las consecuencias quizás que yo merezca, que merezca a mí, mi cuerpo técnico, pero que, bueno, que hemos intentado hacer las cosas con la mayor honestidad posible. Y no nos hemos guardado nada en todo este tiempo, pero las cosas no han salido y pido disculpas por eso.
¿Te arrepientes de algo, de decisiones que hayas podido tomar en este tiempo? ¿Lo debía hacer de otra manera, etcétera, etcétera? Todo lo pasado, todo es más sencillo, claro.
No. Las circunstancias han venido muy 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 mal dadas y creo que eso no ha ayudado a que lo que formábamos como equipo, pues tuviese los resultados que queríamos. No, las cosas pasan y bueno, esta experiencia también me va a servir en muchos sentidos y me voy a quedar con lo positivo.
Este 2020 ha sido un año malísimo para todos, pero para ti incluso más. Del 10 de marzo destituido en Fuenlabrada, el 10 de noviembre en Alcorcón. Eso en la carrera de un entrenador joven, emergente, que tiene todavía un gran futuro por delante, es un palo, está claro, Mere, ¿no?
Sí, sí. 2020 ha sido muy malo para mí. Venía de años precedentes, pues fíjate, de ascender año tras año de forma consecutiva para llegar a segunda división, creo que por mérito propio, y ha sido entrar 2020 y ha sido un torbellino desde mi etapa en Fuenlabrada a esta de Alcorcón, haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, poniendo el mismo cariño en el trabajo, pero las cosas no han salido bien y hay que asumirlo. Cuando vinieron buenas, creo que supe estar y supimos estar. Ahora que vienen mal dadas, pues también hay que saber estar, esforzarse más si cabe y aceptar que uno tiene margen de mejora y que tiene que pelear por él. Yo sé que no soy tan bueno como los resultados precedentes, a lo que los resultados precedentes me dieron lugar, ni soy tan malo como dice ahora 2020. Así que a pelear en el próximo proyecto que tenga y a demostrar que es bueno, que soy un buen trabajador, un buen entrenador y sobre todo que sigo siendo una persona honesta.
Aquí en Onda Madrid siempre nos has parecido un buen tipo, un tío muy trabajador. La vida del entrenador sabemos cómo es. Hace año y pico estabas en los altares después del ascenso a la segunda división con el Fuenlabrada. Igual el año que viene estás en otro equipo y estás triunfando. Así que te deseamos lo mejor y muchísima suerte, Mere. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre por el trato. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Mere Hermoso ya no es el entrenador del Alcorcón. Anquelan será presentado mañana, pero han caído más entrenadores. Uno en primera y otro más en segunda, Laura.
Sí, en primera división ayer era destituido Óscar García Junyent como entrenador del Celta. La verdad es que es el quinto entrenador en caer en el Celta de Vigo en los últimos 3 años y se hace cargo del mismo el que fue jugador del Celta, Eduardo Coudet, que ha presentado la renuncia en el Internacional de Porto Alegre, que era líder del campeonato brasileño, lo que les ha pillado completamente por sorpresa al conjunto brasileño. Va a firmar por esta temporada y 2 más. Y Rubén Baraja, ayer a última hora de la noche, en torno a las 11, el Zaragoza comunicaba su destitución después de que el Pipo Baraja solo haya conseguido 1 victoria en 10 partidos. O 2 victorias, porque hay que sumar la de la alineación indebida contra el Alcorcón. De momento se hace cargo el entrenador interino del Deportivo Aragón, Iván Martínez, que ha dirigido el entrenamiento esta mañana, y suena de nuevo Víctor para hacerse cargo del Zaragoza.
Y también cayó otro entrenador, además reputado como futbolista, Iván Elguera, en Las Rozas, Rodrigo de Pablo.
Sí, ayer se cerraron los flecos para la salida de Elguera. 4 jornadas ha durado su primera experiencia en los banquillos. Hoy casting de candidatos. Algunos nombres que interesan al club roceño, como Abraham García, como Manolo Cano. Así que está siendo un día muy ajetreado para el presidente Ángel Campos.
Que ya nos escucha. Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es plato de gusto echar a un entrenador para un presidente, por supuesto.
No, porque es también constatar un poco, digo mucho, el fracaso de uno mismo. Hemos apostado como club por un entrenador como Iván Elguera, porque pensábamos que su experiencia en el mundo del fútbol nos iba a reportar buenos resultados, un gran trabajo, y al final pues los resultados en este mundo son los que mandan y son muy malos, y obviamente es constatar un poco el fracaso de todos y especialmente De mí como cabeza visible del proyecto.
O sea, que lo toma como un fracaso personal el hecho de tener que destituirlo.
Sí, sí,
¿no?
Porque yo soy de la opinión de respetar el trabajo de los entrenadores. No me parece que las medidas de cese de entrenadores sean las más acertadas. Lo que ocurre es que esta temporada pues es una temporada atípica, una temporada muy corta. Una temporada, además, que luego hay unos playoffs en los que depende cómo te sitúes en esta fase, donde además si se paraliza la competición por los temas de la pandemia, pues se contemplarán los resultados en el momento que se paralice y las medidas nos obligan a adoptarse de manera muy urgente, porque si no, básicamente no tienes tiempo después de revertir la situación.
Vamos, que en una liga normal no le hubiera destituido a la 4ª jornada, entiendo, ¿no?
No, en una liga normal no, hubiéramos tenido, diríamos, otro proceso, pero es que 4ª jornada es la mitad de la primera vuelta.
¿Cómo se lo ha tomado él, por cierto?
Sí, sí, perdona que no te escuché.
¿Cómo se lo ha tomado Iván, digo? ¿Cómo se lo ha tomado él?
Pues se lo ha tomado con la profesionalidad que él tiene, pues eso, no, entiende que
no lo considera acertado porque se considera capaz de seguir trabajando, y pero respeta porque entiende que el mundo del fútbol se rige por básicamente por los resultados y vamos últimos y entiende que el mundo del fútbol es así, que al final el entrenador, como bien se decía anteriormente, Mere, pues es un poco la cabeza básica de que se le valora cuando ganas y que se le echa toda la culpa cuando pierdes. Y el fútbol funciona así y lo han tenido perfectamente, Iván.
Iván Helguera es una figura reconocida como futbolista, un entrenador nuevo, llegaba con frescura. ¿Cuál es el perfil que ahora busca? ¿Qué es lo que pretende para ocupar el banquillo de Las Rozas?
Pues pretendemos básicamente elegir una persona que conozca la categoría, que funcione con conocimiento de causa y que un poco pues con ese conocimiento permitamos mejorar la situación.
Han tenido ya conversaciones con entrenadores, ¿no?
Sí, estamos viendo porque queremos que sea si posible a partir de mañana mismo un nuevo entrenador, y estamos viendo esos nombres que tú has comentado y algún otro más, pero sobre todo personas muy conocedoras de la segunda B, conocedoras de la realidad de esta segunda B, de sus equipos, de sus jugadores, y nos permita una intervención inmediata en la propia categoría. Por eso queremos que sea cuanto antes, y queremos además que esta semana, que no hay competición liguera, pues permitamos completar nuevas sesiones con un nuevo entrenador, con un nuevo método, y confiemos en que esto nos traiga resultados. Tampoco está garantizado que cambiemos un entrenador y los resultados vengan. Lo que sí creemos es que tenemos una plantilla para bastante más que estar en último de la posición, bastante más, incluso en la pretemporada teníamos aspiraciones de y seguimos teniendo aspiraciones de estar más arriba y de playoff de ascensos.
Ángel Campos, presidente de Las Rozas. La directiva de Las Rozas ha destituido en las últimas horas a Iván Helguera como entrenador. Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Algo más, Rodrigo?
Bueno, con respecto a Las Rozas, lo de Abraham García está complicado. Con Manolo Cano también han existido conversaciones y es una opción viable, y que en tercera división ha habido otra salida. Esto no ha sido una destitución, pero Pablo López deja de ser entrenador del San Fernando, en este caso por un problema de incompatibilidad laboral.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Y vamos con las últimas noticias con Javier Rodríguez. Javier, por ejemplo, mañana ha sido aplazado de nuevo, ha sido aplazado hoy el partido que debía disputarse mañana de Inter Movistar en la Liga de Fútbol Sala.
Sí, frente a Cartagena en la jornada número 8, partido que se tenía que jugar en Torrejón de Ardoz. Es el tercero consecutivo que se suspende para el equipo interista debido a que, según las informaciones, todavía contempla y todavía tiene dentro de la plantilla hasta 6 positivos por COVID-19. Como digo, es el tercer partido suspendido para Inter. Jaén también ha pedido el aplazamiento de su encuentro frente al Pozo. Una situación más dramática para los jienenses porque de 8 partidos habrían aplazado 5 encuentros.
Y esto está ocurriendo también en la Liga Femenina, Laura. Hay 2 partidos aplazados seguros ya para mañana.
Sí, había jornada entre semana. La 7ª queda aplazado el Sporting Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino. Varios positivos en el equipo madrileño. Ya quedó aplazada también la jornada del pasado domingo ante el Logroño. Y el Rayo Deportivo, que también por positivos en el Rayo, pues ve su segundo partido de forma consecutiva aplazado. Sí se va a jugar en principio, si no hay noticias al respecto, a las 7 mañana el Clásico entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, y a las 8:30 el Granadilla Real Madrid.
Y tenemos ya fechas oficiales, Javier, del comienzo de la NBA, lo que acerca a Campazzo a su marcha del Real Madrid, claro.
Sí, sí, vamos muy, muy rápido. Vuelve por Navidad el 22 de diciembre, así lo han acordado la Liga y la Asociación de Jugadores, que llegaron a acuerdo sobre los términos financieros de ese convenio colectivo para esa próxima temporada. 72 partidos de fase regular, y evidentemente una pregunta en el aire es que la NBA acabará antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. Como digo, fechas a tener en cuenta: el 16 de noviembre se abre el mercado de traspasos, el 18 de noviembre será el draft, y el día 20 es donde abre el mercado de agentes libres. Es el día marcado en rojo para el Real Madrid y por todos los aficionados, porque es el día en el que Facundo Campazzo podría marcharse a la NBA.
Nos vamos, hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con noticias 14 horas con David Junquera. Más deportes a las 9 con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.